donde simulaba un cowboy, en realidad eran píxeles enormes, claro, cuadrados.
Era 2D nada más.
Donde se veía el sombrero, era en dos dimensiones, se veía un cactus, y uno primero disparaba, se bajaba el cactus y luego se mataban entre los dos pistoleros, ¿no? Y a ver quién ganaba.
Pero no era una imagen real, ¿no? Eran imágenes como puntos,
recuerdo. Blanco y negro y cuadraditos.
Sí, recuerdo mi primer Atari allá por el año 83, más o menos, y jugaba el famoso Space Invader, que hasta ahora los gamers lo juegan mucho.
Ese era otro que jugábamos, el Space Invader.
Y eran,
¿no? Todo cuadrado. Píxel, ¿no? de medio centímetro por medio centímetro.
Y ¿no? los cassettes, ¿no?
Y todos se malograban. Entonces, yo he visto cómo esto aparece, y al comienzo pues era un divertimento nada más. Por los años 80 ya llegan acá las primeras computadoras. En la Universidad Católica se compraron, en todo mecánica, dos computadoras Apple para comenzar a trabajar. Luego llegó la portátil de IBM, que era una caja pesadísima con una pantalla pequeña. No sé si te acuerdas de Ludwig Medic.
Oh, sí.
Él se compró su portátil y se llevaba y trabajaba por todos lados con su portátil, que no era nada portátil. Eso es lo que él, como mide 1.90 m más o menos.
Claro,
lo...
muy, muy grande, Ludwig. Yo tenía un vecino que era ingeniero químico, entonces también trabajaba, creo que en Bayer, en una de estas empresas alemanas grandes. Entonces eran los primeros que tenían computadoras. En su casa tenía la computadora y tenía estos Ataris que ya te permitían, claro, usar teclado contra el televisor.
Atari era... más la computadora se combinan y la misma computadora comienza a traer juegos incorporados, sí, ¿no? Y se trasladan y lo van mejorando paulatinamente. De esa época, pues, que fue muy rápida, creo que en todas partes del mundo llegaron muy rápido, los juegos se difundieron, sobre todo porque se ligó esto a un tema comercial. Las empresas tratan de vender por todo el mundo y entonces rápido llegan los Atari, las computadoras, los juegos, y los juegos han provocado la atracción hacia las computadoras en buena medida. A tal punto que toda esta revolución hace que hoy en día tengamos a nuestros hijos jugando desde los 4 o 5 años y causándonos muchas preguntas, ¿no? ¿Estamos bien o estamos metidos en otro tema?
De hecho, hay muchos estudios en pro y en contra de los videojuegos, pero no hay nada dicho, ¿no? Es como hablábamos con diversos investigadores de videojuegos, que es como toda herramienta puede en exceso o puede ocasionar más daño que cosas positivas, pero si está debidamente balanceada es muy muy positivo. ¿Qué opinas, Johan? Johan es el director del grupo Avatar, del grupo de videojuegos de la universidad, y el grupo prueba precisamente videojuegos para educación y desarrolla también videojuegos para educación y herramientas multimedia y entornos virtuales. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cuáles han sido tus primeras experiencias en videojuegos?
Muchas gracias, Eduardo y Claudia, por la invitación. Me pareció muy grato escucharlos hablar un poco de la historia de los juegos. Yo nací en el año 80. Mi primera consola en su momento habrá sido cuando tenía recién 10 años, y por temas económicos pude recién adquirir el Atari cuando ya en ese tiempo había el Max Play, el Nintendo y otras consolas más potentes. Normalmente los juegos nacen por un tema de buscar entretenimiento, de generar un modo de distracción para las personas, y luego está el soporte electrónico, en este caso conocido como ya un videojuego, para poder hacer las pruebas hacia qué tanto te rinden o te pueden ofrecer los equipos electrónicos de cierta época. En el año 61, uno de los juegos, considerado uno de los primeros juegos, y eso puede luego entrar en debate, es el Space War, desarrollado por ingenieros del MIT, donde demostraban justamente la potencia gráfica que tenía, los cálculos vectoriales que hacían el procesador de esa computadora. Entonces, hacían una demostración justamente con el uso de este juego para ver qué tanto rendía la computadora para hacer los cálculos correspondientes a nivel gráfico. Avanza los años y, como ya lo mencionó Eduardo, aparecen las consolas, ¿no? El famoso Atari, el Odyssey es considerado una de las primeras consolas justamente para videojuegos, ¿no? Aparecen los cartuchos, que son medios para poder hacer extensible la funcionalidad que inicialmente no lo encuentras en una consola, sino lo encuentras a través de un software, ¿no? Y bueno, y sigue creciendo obviamente la industria de esto, porque vieron muy atractiva, a pesar de la crisis, justamente mencionada en el 83, en el 82, 83 ocurrió una crisis en la industria de los videojuegos debido a que a alguien se le ocurrió hacer un videojuego de que no era nada entretenido, nada divertido. Y si uno analiza la década de los 80, 82 hasta 87, 88, había una crisis total en el mundo en cuestión de la industria. Pero luego se reivindica esta industria y aparece Nintendo justamente con el tema de sí, la consola, ¿no?
Tal vez valdría la pena que detengas un momento en contar esa crisis, porque parece raro, ¿no? Que al ser un mal juego o juegos inconvenientes o inadecuados para el mercado, toda la industria se ponga en crisis, porque yo veo el Pac-Man seguir existiendo, el Space Invaders también, uh-huh. Y eso de todas maneras jalaba a la gente. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste esta crisis?
Si uno revisa un poquito acerca de qué juegos estuvieron vigentes en el inicio de los 80, voy a encontrar que hay juegos que ya aparecen o están ligados con lo que es el término de transmedia. Es decir, aparecen juegos relacionados con temáticas que podrían ser películas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en inicio de los 80 hay una película muy conocida, creo que todo el mundo ha oído, la película E.T. Entonces, que es tan buena, que tiene muy buen argumento, una buena historia, la taquillera, pero a los productores se les ocurrieron, o a la gente que está detrás de este videojuego, ocurrió hacer un videojuego justamente en base a esta temática. Pero como la tecnología no es algo que estaba todavía muy con fuerza en esa época, hicieron algo llamado a una especie de manchas que se movían en la pantalla y que entretenido no tenían nada, ¿no? Y eso hizo que la gente que normalmente estaba interesada en saber, hay un juego relacionado con E.T., quiero comprarlo. Y ya estaban ya los cartuchos de Atari ya en venta, como el Pac-Man, ¿no? Space Invaders, etcétera. Pero resulta que este juego, al momento que se comercializó, resultó ser generar una gran decepción en todos los gamers o consumidores que en ese tiempo había. Haciendo que justamente, así como uno invierte millones en hacer una producción, justamente ahí se perdieron muchísimos millones.
O sea, más que una crisis de los videojuegos, fue una crisis de las empresas que invertían en los videojuegos.
Exactamente, así
es. Entonces que dejan de fabricar y...
Así es, debido a que no había justamente ya una decepción de los consumidores. Decían, ¿sabes qué? Que voy a tener juegos de esta calidad.
Rechazan, claro.
Exactamente.
¿No? Además de que en esa época no se producían videojuegos como hoy en día, ¿no? Hoy en día, si bien un videojuego aproximadamente demora unos 2 años en lograrse crear, las empresas ya tienen planeado todos los años lo que van a sacar. Entonces, nosotros no sentimos ese cambio en el tiempo.
Entonces, vamos a seguir hablando de eso y de los cartuchos. Hay mucha gente que no tiene idea de qué es cartuchos. Pero vamos a hacer un pequeño corte para dar alguna propaganda y noticias dentro de este programa. Adelante. So let's turn off the lights.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pub.
Dateros en Zona Pub. ¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones?
¿Vota?
¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad y REA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Se echan nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por
Zona PUC,
cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerdas.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿esto es para la televisión?
Buenas tardes, nos encontramos en Ingenio al Aire con Claudia Zapata y con Johan Baldeón, tratando el tema de videojuegos. Antes de seguir con el tema, es bueno recordarles que estamos en Facebook con Ingenio al Aire, parte de Zona PUC. Estábamos hablando de las consolas, estábamos hablando de las tarjetas, los bloques donde venían grabados los videojuegos. O sea, uno no podía entrar a la computadora y simplemente usarlo. Si no compraba su equipo especial, ahí insertaba los bloques estos. ¿Podrías contar un poco de esto, Johan? Y de repente, Claudia, tú que has sido compradora compulsiva, seguramente, también
como no mucho, eran un poco caros.
Bueno, sí. Estábamos justamente hablando acerca de, en la década de los 80, ya estaba ya con fuerza, o apareció con fuerza la industria, la marca Nintendo, justamente. Su modelo fue Coleco inicialmente, acá lo conocieron como Max Play, donde ya ellos utilizaban con mayor fuerza la potencia, o mejor dicho, la capacidad que tiene en este caso un cartucho, que en realidad es simplemente es memoria, es guardar en un medio físico información, ¿no?, que pueda ser persistente en el tiempo. Estos cartuchos lo que justamente lograban era hacer extensible y hacer que sea portable y a la vez mantenible cualquier juego. Es decir, si uno quisiera agregar o crear un nuevo proyecto, un nuevo videojuego, lo creaba y lo encapsulaba o lo colocaba dentro de ese cartucho. O sea, haciendo que si inicialmente la consola venía con un juego incorporado, por así decirlo, podías agregarle más juegos a través de este medio, ¿no?
Pero podríamos explicarle a nuestros oyentes qué cosa es un cartucho.
Y la consola.
Porque efectivamente, hoy en día, cuando usas un Xbox, usas cualquier consola de videojuegos, se conectan a la red, se descargan los juegos y nadie sabe de dónde, nada sobre cartuchos y este tema. En esa época precisamente se usaban unas pequeñas cajas, podría así decirse, de unos 5 por 8 centímetros aproximadamente, un alto de un centímetro aproximadamente, donde se colocaban los juegos, ¿no? Mucho más grande que un CD, para los que han visto alguna vez un CD. Y estos eran los medios de almacenamiento de nuestros juegos. Y nos permitían precisamente lo mismo que permite un Blu-ray hoy día de videojuegos. Ahora se compran en Blu-ray los juegos o se descargan. Era la misma idea, y precisamente lo que conversábamos en el corte también estaba muy relacionado al tema de la protección, además del juego, de la piratería, que en esa época era algo casi imposible, por no decir imposible. Creo que no había piratería de eso.
La piratería siempre ha estado presente y por ejemplo, uno puede darse cuenta que a fines de los 80, ya cuando estaban estos juegos en cartuchos, que ya lo mencionó Claudia, ya había un interés de decir, oye, estos juegos, ¿por qué no pueden tener un aspecto o algo relacionado con un tema local? Aparecieron los crackers, que dijeron, ok, ¿cómo yo podría abrir este cartucho, hacer un proceso inverso a la ingeniería de software, hacer una decompilación, es un término utilizado en los hackers, para poder saber cómo fue desarrollado este juego y poder hacerle modificaciones y adaptaciones? Es por eso que ya en el mundo había, y acá inclusive en Perú, unas personas que hizo esto se conoció como Mr. Byte, justamente ya abría estos cartuchos, hacía el proceso inverso de la creación del juego y obtenía el código fuente para luego hacer modificaciones y adaptaciones,
¿no? Y lo grababa donde luego eran los cartuchos, es lo que sería ahora un USB
más,
solo que exacto, tenían un tamaño de 8 o 10 cajas de fósforo.
Sí. Así es, ¿no? Para los electrónicos es muy familiar las galletas, ¿no? Es una galleta donde tiene un conjunto de bueno, transistores, ¿no? Canales, medios, pistas, y es ahí donde se colocaba justamente esta lógica que finalmente se iba a guardar como un software, ¿no? Así como si fuera un disquete, una memoria USB, y luego iba a ser ejecutado, corría por la consola, ¿no? Que en ese tiempo teníamos Atari, teníamos a Nintendo, Famicom, inicialmente en Japón, luego aparece el Super Nintendo, parece Sega.
Y la forma de piratear como era hacer otros cartuchos.
Sí, justamente ahí cuando hacían el proceso inverso y generaban una modificación sobre ese juego original, el tema de la comercialización es todo un tema también detrás de la industria de los juegos. Acá, por ejemplo, si quisiera hacer la comercialización, las casas de videojuegos es rarísimo encontrarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Normalmente lo decían, ok, yo hago una copia única, ¿no? Entonces, y atrás de esa copia ya estaban los distribuidores o los que sacaban copias rápidas y los llevaban a las casas de juegos, los pinball, los lugares donde, para poder hacer entretenimiento, ¿no? Conocidos como Wilson, Arenales.
¿Y qué fue de Mr. Bright? ¿Se supo quién era alguna vez?
Sí, sí, claro que sí. No voy a revelar su nombre ahorita. Pero no, claro, él es justamente, se le reconoce muchísimo aquí en Perú como una de las personas que inició ese tema de hacer creación de juegos, ¿no? Es decir, ponerse a programar a bajo nivel en Assembler para poder hacer juegos.
Claro, como toda tecnología nace cerrada y ahí viene la curiosidad, pero también de la mano la apertura a la piratería, que es un tema que se trata de combatir, ¿no? Se trata que no se dé.
Ahora, eso va avanzando, avanza también el desarrollo de las microcomputadoras, uh-huh. Y junto con las consolas también las mismas microcomputadoras van permitiendo ingresar juegos, ¿no? ¿Cómo siguió ese proceso?
De hecho, las consolas, perdón, de videojuegos nos han permitido aportar mucho a la computación y a las nuevas computadoras. Lograron avanzar muy rápido en algunos temas que luego se han adquirido a las computadoras. ¿Tú qué opinas, Johan?
Sí, conforme avanzan los años, y estamos ahorita justamente ya en 2015, uno puede observar que el tema de los juegos está muy relacionado con el avance del hardware. Es decir, si uno tiene un buen hardware, cómo pone a prueba ese hardware en la actualidad a través de juegos que explotan al máximo el tema de cálculo computacional a nivel gráfico, cálculo computacional a nivel de procesamiento, ¿no? Y es justamente que conforme va avanzando el hardware, los juegos también se van volviendo más sofisticados, ¿no?
Ahora, sería bueno notar que detrás hay una gran necesidad. La gente quiere diversión.
Exacto.
¿No?
Exacto.
El público quiere divertirse y está dispuesto a pagar por ello. Así y entonces es. Hay un medio tecnológico que permite acercarse a la diversión y se va sofisticando cada vez más y va demandando más sofisticación y justo así va alimentando ese desarrollo, ¿no? Porque los genios van de, oye, esto lo puedo hacer más rápido con un algoritmo, con este microprocesador, tengo memorias que funcionan más rápido,
claro,
y ayuda enormemente a otros campos.
Exactamente, ¿no? Una de las ventajas del tema de la industria de los videojuegos es que es un área que tiene muchas disciplinas. Sí, permite trabajar con gente que se dedica al tema ingenieril o al tema computacional, algoritmos, gente que está encargada de hacer el diseño gráfico en la actualidad, ¿no? Porque hoy día todo se presenta a través de los ojos. Gente que está relacionada a crear cuál es la mecánica del juego, cuáles son las reglas, los niveles, los personajes, la dificultad, ¿no? Gente que se dedica solamente a hacer el tema de la música, es toda una industria el tema de la música.
Música de videojuegos.
Entonces, es una de las áreas en la actualidad que cubre muchas disciplinas y requiere gente con estas habilidades.
O sea que así como la guerra provoca avances tecnológicos, el juego también provoca avances tecnológicos.
Así es.
Y ahora han hablado de la mejora precisamente de las computadoras que van de la mano con la mejora de los videojuegos. ¿Qué puedes decirnos, Johan, sobre los videojuegos que más bien son mucho más simples, menos complejos, pero que captan muchísimo a las personas, que son los videojuegos que se ponen en los dispositivos móviles? Son videojuegos que consumen menos recursos, uh-huh, y son mucho más menos reglas, pero tienen muchísima, muchísima aceptación.
Ok, es algo muy interesante, ¿no? Nunca debemos de perder la definición de un videojuego, que es tener un elemento o un sistema que permite entretener, ¿no? Que está conformado, en ese caso, apoyado con lo que es imagen, tema visual y, por supuesto, la parte de interacción, donde la persona es el actor principal de cómo se desenvuelve una historia de un juego. Entonces, si el objetivo es entretener y sea que tengas un puntito en la pantalla que se está moviendo gracias al movimiento de tus manos o de algún miembro del cuerpo, y ya eso está haciendo que uno se entretenga y esté concentrado, está cumpliendo su objetivo. Entonces, y es ahí donde hay mucha discusión sobre, oye, este juego es exitoso, a pesar que solamente esté trabajando ciertos elementos gráficos.
Como Crazy Combi, ¿no?
Como por ejemplo Crazy Combi, fue exitoso en su momento, porque no solamente por el tema lúdico, sino que también hay un tema contextual, es decir, estar, ¿no?, te sentías identificado, para el peruano se sentía identificado cuando jugaba este juego.
O probablemente Candy Crush.
Es que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta en los negocios. Cuando un negocio exitoso es el que tiene identificados intereses o grupos de intereses y les da algo de valor, una propuesta de valor. Uh-huh. Y detrás de esa propuesta de valor está algo emocional.
Exactamente.
Claro. Y si consigues activar eso, olvídate de la sofisticación, cosas extrañas, añadidos. Claro. Lo central va por ahí, ¿no?
Exactamente, ¿no? Justo mencionaba ahorita Claudia a Candy Crush. Hay todo un batallón de psicólogos detrás de Candy Crush para justamente lograr cómo captar la atención de la gente que juega este videojuego. Y si uno analiza cuál es el público de Candy Crush, son gente de 30 años para arriba.
Ahora, esto da miedo, ¿no? Estamos siendo manipulados todos. Al final vamos a dedicarnos en la humanidad a los videojuegos mientras otros se aprovechan del mundo por nosotros.
Bueno, hace 2 días hubo una conferencia sobre computación afectiva y precisamente hablábamos de todo el tema de marketing y los negocios, donde se habla de estos temas de cómo manejar el pensamiento humano, ¿no? En todas las áreas, bueno, básicamente.
Vamos a hacer un nuevo corte y en la siguiente secuencia hablaremos sobre lo que ha hecho Johan Baldeón acá en la PUC, que nos cuenta un poco. Estamos tratando de manipular la historia, o estamos haciendo cosas que útiles para que nos acerquen más a nuestra historia peruana. Adelante, cabina.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad de IREA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Qué? ¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a...
que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María, que al...
y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Buenas tardes, amigos. Son las 1:31 y volvemos con Ingenio al Aire. Nos habíamos quedado con Johan Baldeón, nuestro invitado de hoy, y mi colocutor, Eduardo Ismodes. Johan, cuéntanos un poco qué ha hecho en la universidad sobre el tema de videojuegos y qué es lo que hace el Grupo Avatar.
Bueno, en el Grupo Avatar, primero comenzando, es un grupo multidisciplinario que reúne a especialistas, profesionales, estudiantes, administrativos de distintas unidades.
¿Cuántas personas?
Somos ahorita unos 50 miembros que estamos distribuidos en actividades, o sea, y proyectos.
Es uno de los grupos más grandes de la universidad,
sí,
si no el más grande.
Somos el grupo más grande. Sí, definitivamente. Estamos trabajando proyectos que tienen que ver, como en este caso, uno de los puntos fuertes es el tema de desarrollo de juegos, pero no solo los desarrollamos, sino que hacemos el estudio previo para ver en qué tipo de cosas pueden influenciar estos videojuegos, así como la aplicación, la evaluación y la investigación que se obtiene detrás de haber utilizado estos juegos en personas, en este caso en estudiantes o gente que esté interesado en poder desarrollar ciertos conocimientos a través del uso de juegos. El grupo nace en el año 2008. El fundador es el doctor Carlos Fosca. Él justamente invitó a un grupo de gente interesada en trabajar líneas de tecnología como lo que es videojuegos, mundos virtuales y realidad aumentada.
Por eso lo de Avatar.
Exacto.
Sí, por eso
justamente
lo de
el nombre nace de que en esa época estaba el tema de uno de los elementos personajes, uno de los personajes claves en los mundos virtuales es considerado justamente un avatar. Es alguien es como la representación de una persona en un mundo virtual, ¿no? Entonces es ahí donde nacen proyectos relacionados a poder sistematizar actividades que normalmente hacen en la vida real pero a través de un mundo virtual, que en ese caso es el mundo de Second Life. Se desarrollan proyectos de manera paralela en el tema de videojuegos, y es ahí donde nos invitan a Claudia y a mí justamente para participar del grupo y poder desarrollar proyectos desde el ámbito académico a través del curso que veníamos dictando hace buena cantidad de años, que es el curso de lenguaje de programación 2, para poder hacer juegos desde el curso. Los chicos en el curso de ingeniería informática, ellos programan normalmente su propio videojuego y nos apoyamos inclusive con gente de arte para hacer la parte visual, ¿no?
De hecho, nosotros empezamos usando el videojuego en realidad como un pretexto para enseñar programación. No, nunca llegamos más allá, pero así fue como fuimos captados en Avatar.
Y ahora la programación es un pretexto para hacer los videojuegos.
Más bien, bueno, sí, viceversa en realidad. Hemos encontrado distintas aristas del tema, ¿no? Como ha mencionado Johan, el videojuego hacia los programadores, hacia el pretexto de interesarlos realmente en la programación, que es en realidad una programación bastante avanzada la que se necesita para hacer videojuegos, pero también hemos visto el otro lado de la moneda, cómo aplicarlos a la educación, cómo reacciona el usuario. Cuéntanos un poco de ese tema, de ese trabajo con los educadores, con los psicólogos, con historiadores que se ha dado en el grupo.
Sí, justo uno de los proyectos que hemos tenido, o que tenemos todavía porque lo seguimos difundiendo, es el de 1814, La rebelión del Cusco. Es un juego que su intención es poder visualizar, mostrar cómo ocurrieron los hechos hace 200 años en una de las primeras operaciones de sublevación o rebelamiento cerca de lo que vendría a ser los criollos, en este caso liderado por los hermanos Angulo y acompañados por el brigadier Mateo Pumacagua. En este juego, que es un tema histórico, ha estado y nos sigue acompañando Antonio Zapata, historiador reconocido de la universidad, para definir justamente cuáles iban a ser los elementos o los hitos claves de este juego. En el desarrollo hemos participado Claudia, quien les habla, acompañados con los estudiantes del curso de lenguaje de programación 2 para hacer todo este desarrollo. En el ámbito de comunicaciones, para hacer los guiones, la historia, las interacciones, han estado el profesor Loli con chicos del área de comunicaciones trabajando esto. Qué decir del área gráfica, el profesor Enrique Chiró, que nos ha acompañado muchísimo para hacer el tráiler, para hacer los personajes del escenario, ¿no? Con gente de diseño gráfico de la facultad.
Y si yo entro a internet, ¿puedo descargar el juego? ¿Cómo hago para jugarlo?
Exacto, sí, el videojuego está disponible para descargas de uso libre, solo necesitas una computadora que tenga una computadora con sistema operativo Windows para poder ejecutar el juego. Lo pueden descargar en nuestra página de avatar.inf.puc.edu.p. Ahí encuentran el acceso directo, el enlace a la última versión del videojuego para que ustedes puedan tenerlo. Y estamos ahí viendo un nuevo proyecto para poderlo tener disponible en dispositivos móviles, pero ya con una versión distinta y una versión adaptada.
¿Y por qué tomaron la rebelión de 1814?
Cuando se dio inicio a este proyecto del juego, ya de por sí la universidad ha estado trabajando los eventos para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Entonces fue una buena oportunidad para poder utilizar este tema, esta tecnología de juegos y acompañar como un medio más acerca de cómo mostrar a un público, en este caso jóvenes, acerca de la importancia de los hechos que ocurrieron hace 200 años.
Claro, y es bueno recordar, ¿no?, que en la rebelión de 1814 fue una rebelión comandada por gente del Perú.
Uh-huh. Exactamente.
La emancipación o la independencia, como la llamamos ahora, fue forzada acá. Al final vinieron primero argentinos, chilenos, luego colombianos, venezolanos a dar la independencia final para América Latina, y muchos, y de repente ahí lo exploran, se piensan qué hubiera pasado si Pumacagua y los hermanos Angulo conseguían la independencia. La situación, claro, hubiera sido distinta en el Perú de hoy.
Es correcto. Justo acabas de mencionar algo muy importante, Eduardo. Hay que reconocer a la rebelión como uno de los primeros hechos históricos iniciados por peruanos, por gente criolla y gente mestiza.
De hecho, en una de las iniciativas para difundir estos temas y el nuevo juego en el que estamos trabajando ahora, precisamente era ese tema, que en los cursos de historia de los colegios no se valoraban estos hechos, ¿no? O había muy poco tiempo o no se incidía, ¿no? Entonces se conoce más a San Martín, a Bolívar, pero estos temas que, digamos, nos hacen conocer la realidad de nuestros antiguos peruanos se dejaba un poco de lado, y por eso también era una motivación.
Además, siempre corremos el peligro de estar manipulados o engañados con lo que nos cuentan, ¿no? La historia la cuentan los vencedores, normalmente, o la han contado los vencedores. Creo que con internet ya va a ser más difícil, pero se reivindica, entiendo, también la figura de Mateo Pumacagua.
Claro.
Que luchó por los españoles contra Túpac Amaru. Fue figura clave en la derrota de Túpac Amaru, una rebelión del siglo anterior. Uh-huh. ¿No? Y más bien acá Pumacagua se levantó contra los españoles, con mala suerte, y al final falleció por lo mismo.
Uh-huh. Así es.
Pero volvamos, exacto, a los videojuegos.
Exacto, una de las grandes preocupaciones es precisamente estos conocimientos que en nuestra época eran dados de una manera más ortodoxa, quizá, cuando íbamos al colegio. En cambio, los chicos de ahora están expuestos a otro tipo de motivaciones, las formas pedagógicas han cambiado, se reconoce que los niños y los adolescentes aprenden mediante el juego. Entonces, se ha empezado a mirar a los videojuegos de una manera distinta. Entonces, hay dos vertientes muy importantes: los que reconocen los aspectos positivos y los que reconocen aspectos muy negativos en los juegos. Johan, ¿cómo ha sido este trabajo en los desarrollos que se han hecho en el grupo para desmitificar el uso de videojuegos en educación?
Hay que reconocer el aporte valioso que tiene el tema del jugar. Un niño aprende jugando. ¿Y por qué eso lo trasladamos justamente en la formación, en la enseñanza regular? Llámese educación básica, incluso educación superior. ¿Por qué no se puede llevar este modelo o este enfoque de seguir aprendiendo jugando, ¿no? Es por eso que nosotros como grupo asumimos este reto de poder apostar sobre el desarrollar tecnologías basadas en juegos, videojuegos en este caso, que puedan aportar al tema educativo, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que definitivamente uno aprende mucho mejor si está motivado, si uno está abierto, dispuesto a recibir esos contenidos. Y uno, cuando está frente a un juego, normalmente juega porque lo quiere hacer, no porque alguien le esté obligando.
Y dime una pregunta, ¿cómo va la reacción del público frente al videojuego? ¿Lo están midiendo? ¿Están viendo si lo utilizan, cuánto lo utilizan, si está teniendo un efecto educativo? ¿Podrías contarnos también un poco sobre eso?
Por supuesto. Parte de las actividades que hacemos en el grupo es justamente no solo terminar en el desarrollo, sino aplicar estos proyectos de juegos o otros juegos, incluso comerciales, para ver cómo es que las personas que están expuestas o están jugando estos recursos están logrando ciertas mejoras o están logrando algunos aprendizajes. Y eso lo hemos evaluado, lo hemos estudiado. Justo con Claudio hemos participado en un proyecto de investigación donde hemos puesto en ejecución y uso del juego 1814, la rebelión del Cusco, en estudiantes de colegio. Y luego de la investigación realizada se demostró que han tenido un mejor aprendizaje aquellos que han estado frente al profesor escuchando la clase y además estuvieron jugando el videojuego en mención, a diferencia de aquellos que solamente escucharon la clase, ¿no? Tuvieron mejores resultados, fueron a identificar la importancia de la rebelión, cómo se vestía la gente de esa época, quiénes eran los personajes más importantes, los lugares donde se desarrollaron las batallas o los hechos, cosa que es mucho más difícil para cualquier persona que solamente escucha la clase o intenta memorizar algo. Este tema de interactuar, este tema de hacer partícipe a la persona dentro de cómo se desenvuelven los hechos es algo muy importante, y eso es lo que te ofrece un videojuego, a diferencia de una película.
Yo lo veo así, todo chico, todo escolar debería jugar el juego.
Todo chico escolar de...
Sí, vamos a conseguir eso. ¿Hay alguna estrategia para ello? ¿Qué efectos está teniendo?
Bueno, yo soy muy optimista y estoy seguro que en unos meses vamos a tener buenas noticias acerca de que el juego va a ser ya puesto o se va a difundir y se va a aplicar ya en un plan más nacional, ¿no? No quiero revelarlo todavía, pero en unos minutos tengo una reunión con gente del Ministerio de Educación para justamente ver esta estrategia.
Precisamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, ¿sí? De la ONU, sí, efectivamente, tiene un estudio bastante amplio sobre el tema de uso de distintas herramientas en el aula. No solamente el tema de juegos, sino el tema de tecnología, el tema de cualquiera de estas herramientas del socioconstructivismo. Y señala un punto muy importante, y es precisamente que no solamente se usan las herramientas per se, sino la preparación de los docentes a eso. Entonces, en el grupo hemos tenido ya unos pasos para trabajar también en el tema pedagógico, apoyados por las personas de educación, para precisamente usar más herramientas, pero correctamente adaptadas al espacio del aula. Por eso es que es muy rico el trabajo en Avatar, porque es muy interdisciplinar. ¿Qué tal el trabajo con la gente de educación, Johan?
Fabuloso. Yo estoy sumamente contento y a la vez me divierto. Es algo de estar en el grupo, trabajo divirtiéndome, porque trabajo todo el tiempo con gente que tienen distintas visiones o miradas acerca de los temas. El educador ve el tema sobre el enfoque, la metodología, el tema pedagógico. El artista sobre su área, ¿no? O sea, qué tan agradable tiene que ser a la vista, qué cosa quiere manifestar o dar a entender a la persona que mira algo por primera vez, ¿no? Y así con cada una de las personas que eso conforma el grupo.
Ahora, Johan, voy a ser malo antes de cerrar.
El tiempo nos mata.
Me has cortado, has estado parcialmente. Ya va a haber un apoyo posiblemente de otras instancias para que eso se difunda. Pero está trayendo a la gente que quiera tomarlo, falta una parte comercial, una parte de difusión. ¿En qué estado se está?
¿Te refieres al tema del juego que tenemos?
Sí, por ejemplo, yo ya debería haberlo bajado, lo he jugado, no lo he hecho. Eso que he visto en la publicidad.
Sí.
¿Por qué? Cualquier escolar, ¿por qué esperar a que un ministerio les diga, oye, acá lo tienes para usar, y de repente no lo usa porque le dicen úsalo? Oye, ¿cómo se pasa la voz y consigo usarlo?
Ya, eso es todo un reto, ¿no? Definitivamente hay un tema social ahí muy muy importante, porque uno dice, oye, ¿cómo llegó este juego hacia ti? Porque alguien de repente le pasó la voz o se metió a ese juego y lo atrapó, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no lo hemos trabajado todavía con fuerza, pero la intención es esa, ¿no?
Bueno, Johan, te corto por un momento porque el tiempo es tirano, como decía. Síguenos contando del tema, vamos a pasar a unos anuncios y continuamos con Johan explicándonos cómo vamos a hacer o a difundir videojuegos. No se olviden de nuestro Facebook Ingenio al Aire.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
escucha
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pub.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Buenas tardes, nos encontramos en Ingenio al Aire, programa de Zona PUC. Quiero empezar contándoles que la próxima semana trataremos el tema de sismos con el doctor Jorge Heró, que ha trabajado un sistema muy interesante con magnetómetros para predecir sismos y nos va a contar algunas cosas interesantísimas que habría que difundir. Tecnología, conocimiento, ciencia creada en el país. Continuamos con el tema de videojuegos. Estamos con Johan Valdeón, nuestro invitado, con Claudia Zapata. Y en este bloque vamos a continuar tratando del tema del desarrollo de la PUC y vamos a avanzar hacia el tema de gamificación y empresas. Adelante, Claudia.
En Forbes, en una nota del 30 de marzo de este año, se habla que este año es el año de la gamificación en las empresas. Price y WaterhouseCoopers, por ejemplo, tiene un sistema de serious game para reclutamiento. Y también se ofrecen espacios gamificados para empresas como Batchville, Bunchball y otros. Cuéntanos, Johan, ¿cuál es el punto de vista de Avatar y cómo se está preparando para estos cambios de juegos en las empresas y no necesariamente para niños ni para jóvenes?
Sí, el área de gamificación es un tema muy interesante en la actualidad. Ya lo has mencionado, se puede decir que este es el año de la gamificación y uno de los retos que tenemos en el grupo es cómo poder introducir, empujar este tema a nivel ya de organizaciones, es decir, hacer que las actividades que uno normalmente realiza en su día a día dentro de una organización no solamente sean actividades por cumplir, sino que sean además divertidas, entretenidas y que reciban recompensas todo el tiempo por hacer esas actividades. Por mencionar un par de cosas, y es algo que quiero dejarlo suelto por ahí, uno podría motivar a la gente, por ejemplo, en cómo hacer segregación de residuos, teniendo algunos tachos que tengan dispositivos o sensores que identifiquen que si está pasando o no a través del espacio para recibir el contenedor. El hueco que tiene el contenedor, cada vez que alguien pasa, llámese una botella, un residuo descartable, reciclable o orgánico, puede estar recibiendo puntos, ¿no? Y uno podría estar incluso teniendo cierto ranking por botar correctamente la basura, ¿no? Otro podría ser, así como existen las escaleras saludables, motivar a las personas para que puedan subir las escaleras y cada vez que uno pisa un peldaño pueda tener una nota musical y hacer que su subida y bajada sea a la vez armoniosa, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Y eso se puede hacer tranquilamente con elementos o dispositivos muy económicos para poderlo desarrollar.
Una de las cosas que presentaba esta nota que les mencionaba de Forbes, era que los millennials, que son aquellas personas nacidas después del 2000, representaban el 75% de la fuerza laboral para el año 2020. Pero de estos millennials, solamente el 28% tenían capacidad de compromiso con las empresas y señalaban que la gamificación mejoraba esto. ¿Cuál es tu opinión, Johan?
Reconfirma lo que hemos venido conversando al inicio, ¿no? Que uno debería hacer las cosas por una motivación, y esa motivación suele ser justamente que sea divertido y entretenido. Entonces, si uno está aquí haciendo cosas de manera divertida, genial, lo va a estar haciendo bien.
Ahora, ¿no? ¿Tienen en su grupo gente de filosofía, gente de otras áreas que pongan inclusive en cuestión esa visión de repente muy edulcorada? ¿Todo tiene que ser alegría y felicidad?
Me pones en aprietos. Ya es un tema más emotivo probablemente el poder decir si lo que uno está haciendo por el simple hecho de que esté contento lo va a hacer bien, ¿no? Puede ser que lo haga por una obligación o esté triste y lo tenga que hacer sí o sí.
Edgar Allan Poe hubiera escrito como hubiera escrito si no hubiera sido un borracho que se sentía fracasado. ¿Y ya no tendremos un Edgar Allan Poe ahora?
como te digo, o sea, me pones en aprietos y es probable que hayan otras variables, otros factores que consigan que uno pueda hacer bien las cosas, ¿no?
Claro, pero lo cierto es que la gamificación ayuda enormemente en ciertas esferas. No sé si con gamificación podemos hacer que el que limpie water sea feliz.
Sea feliz, ¿no?
¿No? Pero el hecho real es que la gente aprende más, aprende mejor cuando se interesa en el tema. El hecho real es que en las empresas también se está viendo que este es un factor importante, interesante. He tenido oportunidad de ver, imagínate, en el año 99, en Oracle, en Siebel, en California, tú tenías un edificio donde había partes que eran el gimnasio, la zona de juegos, espacios donde la gente se podía descargar, podía tranquilizarse. Uh-huh. Y nadie le penalizaba por irse a hacer ejercicio, por estar jugando un rato, porque eso facilitaba la creación.
Exacto.
¿No? Y estamos en un mundo cada vez más creativo, donde se debe potenciar la creación, uh-huh. porque eso beneficia a las personas.
Exactamente.
Al final.
Así es. Yo hace poco estuve en Facebook y en Google, y justamente, ¿no? Parecía que estuvieras todo el tiempo, no en oficinas, sino en espacios de entretenimiento, ¿no?
Y acá en Perú...
estamos totalmente contrario, ¿no?
Creo que sí hay algunos buenos ejemplos, pero son contados con los dedos de la mano.
Precisamente de lo que, hablando de acá en el Perú, en el 2010 Gartner predecía que el 70% de las 2000 empresas top en el mundo van a usar para el 2012 algún sistema gamificado. Me atrevo a decir que creo que no hay empresas en el Perú que todavía tengan esto para sus empleados, ¿no? Porque para los clientes sí, los sistemas de puntos y de recompensas, pero en el caso de los sistemas internos de las empresas, me atrevo a decir que no hay. ¿Tú has visto algo del tema, Johan?
Sí, hay instituciones donde justamente por el hecho de llegar simplemente a tiempo a las reuniones o participar o dar su opinión o voto en ciertos momentos, ya reciben algo así como cuando el niño recibe una carita feliz cuando levanta la mano y participa, es algo parecido, ¿no? En este caso no solamente recibe caritas felices el trabajador, sino recibe reconocimiento en público, y a la vez algunos participan en sorteos que se pueden llevar viajes para alguna vacación, ¿no?
Sí, tal vez para aclarar a nuestro oyente, ¿no? Hemos estado hablando mucho del tema videojuegos, hemos introducido el tema de gamificación, pero gamificación viene de game, de juego, uh-huh. y que puede ir a otras esferas que no son la informática, como tú comentas adecuadamente, ¿no? Es como introducir cosas que nos dan un poco de alegría. De repente sufrimos mucho y de repente tenemos estímulos de alegría y entonces tenemos una vida más llevadera, o hacemos las actividades con más con mejor ánimo, uh-huh. que es sí un ideal, ¿no? Que tengamos un cierto equilibrio en nuestras actividades. ¿Y cómo están introduciendo ustedes el tema de gamificación en la carrera específicamente? Aparte de los videojuegos, ¿de qué otra manera están trabajando esos temas y están consiguiendo que esto se traslade hacia otras especialidades?
Nosotros como primera etapa estamos intentando llevar la gamificación a nivel de colegios, es decir, que las actividades que se realizan en el colegio, llámese enseñanza de un curso básico, pueda ser de una manera divertida. Tenemos un proyecto, por ejemplo, con la Fundación Telefónica, en la cual estamos haciendo juegos matemáticos, ¿no? Es decir, el estudiante practica su matemática de manera divertida y apoya obviamente en medios interactivos, que en este caso son los videojuegos para dispositivos móviles, ¿no? Ya está aprendiendo de manera divertida.
¿Y estás haciendo eso en los colegios?
Sí.
¿Y en otras áreas de la universidad sabes que se esté haciendo?
Por ejemplo, un proyecto donde también estuvimos con Claudia, desarrollamos un simulador para la práctica y enseñanza
de
cómo se hacen las actividades de arqueología, las excavaciones, ¿no? Justamente es poder llevar a un medio digital o interactivo la actividad que normalmente se suele hacer a través de papel y lápiz, ¿no? Y esto ya de por sí ya tiene un elemento visual interesante, un reto adicional, porque tienes que manejar recursos, tiempo y sumar puntos también para responder a las preguntas.
¿Y eso cómo se acercan a ustedes? Esos que escuchan esto, uh-huh. y dicen, oye, yo quisiera introducir esos conceptos, ¿cómo hacen? ¿Cómo?
No, se ponen en contacto con el grupo, así es simple, ¿no?
¿A quién?
Tienen
Johan Baldeón, ponen Avatar.
Tienen
cualquiera de los miembros del grupo, exacto, realmente.
Exactamente.
Dales un dato.
Bueno, porque, pueden entrar a la página. Repito, la página es avatar.inf.puc.edu.p. Nuestro correo es grupo-avatar@puc.p. Bueno, y quien les habla, pueden contactarse conmigo, johan.baldeón@puc.p o Claudia Zapata. Entrar al Facebook, escribir en nuestro Facebook y poner la necesidad, la solicitud, que inmediatamente le estaremos respondiendo.
Oye, me queda una duda. ¿Hoy día estoy hablando con Johan y con Claudio o con sus avatares?
Ah.
Con su avatar.
No, con su avatar. Johan, cuéntanos un poco cómo hacen las personas que quieren estudiar el tema de videojuegos o alguna carrera relativa de videojuegos.
Ya. Es un tema que para mí todavía es es algo que recién estamos comenzando, al menos en el país, ¿no? Si uno quiere estudiar videojuegos afuera, tiene Canadá, Australia, Japón, Estados Unidos, en lugares de... Y se puede dedicar a lo que uno quisiera, llámese la música, game design, programación, diseño gráfico. En el tema de Perú todavía estamos definiendo bien cómo vendría a ser un enfoque académico para poder tener a gente que se dedique al desarrollo de videojuegos. Uno, porque todavía no tenemos una industria muy potente para acoger a la gente que pueda salir de estas carreras académicas, por ejemplo, pero sí tenemos espacios que puedan ser a nivel de posgrado para poder lograr una especialización. Por ejemplo, si alguien quiere desarrollar juegos desde el punto de vista de computación, tiene que saber nociones de computación, es decir, tiene que ser alguien de la carrera de computación, ingeniería informática, ingeniería de sistemas, para poder animarse a ver todo el tema de lógica computacional, nivel gráfico, inteligencia artificial, temas más avanzados. Igual, para quien quiera dedicarse al tema de diseño gráfico, tiene que ser los fundamentos de arte conceptual, diseño gráfico, uso de herramientas. Y lo mismo pasar para el tema de la música. Es decir, ya es más que todo una especialización, ¿no?, dentro de las distintas áreas que se tienen.
Pero algo importante de remarcar es que ya hay un grupo fuerte dedicado a esto. Ya hay una masa crítica y habría que ver con qué otros lugares en el Perú se puede trabajar para ir ampliando. Nos toca ya cerrar. Invito a Claudia a dar las palabras finales.
Muchas gracias, Johan, por tu participación. Videojuegos creo que es un tema que nos podría dar muchos programas. Vamos a tocar seguro para... otros aspectos de los videojuegos, seguro en programas futuros. Muchas gracias, oyentes, muchas gracias, Johan, por tu tiempo. Y no se olviden de nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia. No olviden que la próxima semana hablaremos de sismos y estará presente el doctor Jorge Heró. Muchas gracias a los invitados.
Gracias.
Gracias.
Nos despedimos con Ingenio al Aire. Give me the spark.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPRE PUC. Te necesita reforzar y prepara.